Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Chile, Chile, Chile. Estamos enfrentando nuestro peor resultado en 30 años en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Este año, el país cayó 3 puestos en el ranking global, pasando del lugar 29 al 32. A pesar de que seguimos siendo el segundo mejor evaluado en Latinoamérica, solo detrás de Uruguay, este retroceso no es menor. No es el momento de conformarnos, sino de reflexionar sobre lo que estamos perdiendo y lo que significa perderlo. La corrupción tiene un costo invisible, pero devastador: la desconfianza. Ese es el costo de la corrupción. Subestimamos el poder de la confianza hasta que la perdemos. Los mercados se sostienen en la confianza. Las comunidades prosperan con ella. Y sin confianza, el Estado pierde legitimidad. Hoy, en Chile, la corrupción ya no se percibe como un problema aislado solamente en el Ejecutivo, sino que se ha vuelto transversal. Se ha enquistado en diferentes poderes del Estado y así lo perciben las personas. ¿Y por qué importa esto? Porque cuando las instituciones no hacen justicia, cuando los culpables son tratados como víctimas, cuando los recursos públicos se malgastan sin consecuencias, el ciudadano se pregunta: ¿por qué yo debería estar cumpliendo mis obligaciones con el Estado cuando el Estado no cumple con las suyas? La corrupción genera un efecto dominó. Si el Estado no sanciona, el corrupto cree que puede salirse con la suya. Si los políticos usan fundaciones fantasma para recibir fondos sin más que un nombre en un papel, la responsabilidad se diluye. Y con ella, el sentido de comunidad y el respeto por las normas. Este tipo de informes pueden servir para dos cosas: o para despertar o para lamentar. La diferencia está en nosotros, porque el país no lo solo lo hacen los gobernantes, lo hacemos todos. Soy Cristina Villagómez y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Un Ace en vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en livetickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Oyster del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
¿Qué tal, queridos auditores? Miércoles 12 de febrero, mucha gente de vacaciones, como mi querida Constanza Jue, que sigo reemplazando, como ha sido la tónica de estos días, es la voz de la gente. Saludar a todos quienes nos escuchan, a los usuarios también de YouTube, recuerden darle like. Estoy esperando que lleguen también los fans que siempre tiene nuestra querida Cristina Villagómez, que se mandó pedazo de editorial. ¿Cómo estás, Cristi?
Todo bien, querido Eduardo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y preocupada, ¿eh? Preocupada por cómo van las cosas. Chile siempre fue el ejemplo latinoamericano, ¿no? Siempre fue el camino a seguir en los, por lo que han forjado los últimos 30 años. Los últimos 30 años tan vilipendiados por la oposición, quien hoy gobierna, la oposición de antes, quienes hoy están gobernando. Preocupante esta información. Y preocupante por varias cosas, porque en el minuto en el que las instituciones dejan de ser serias y respetables, entras en un círculo vicioso, que es decadencia pura. Y yo creo que todavía tenemos tiempo para poder salir de eso, pero definitivamente está grave la cosa.
Precisamente eso vamos a estar conversando. Nos acompaña hoy día también, debutando en La Voz de la Gente, José Miguel González, abogado y coordinador de No Más Víctimas. José Miguel, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y a todo el equipo.
Oye, yo soy malo por tratar, sobre todo me cuestan los nombres compuestos. Yo lo conozco como el Negro González. Sí. Bienvenido a La Voz de la Gente. Negro. Vamos a estar conversando acá sobre corrupción, sobre lo que pasó con Catalina Pérez también, todos los escándalos que hemos tenido, y como en La Voz de la Gente tenemos un fuerte compromiso con la descentralización, nos acompaña también Sofía González, desde la Quinta Región, periodista, máster en medios de comunicación. Bienvenida también, debutando en La Voz de la Gente.
Hola, Eduardo, gracias por la bienvenida, y hola a todos los panelistas también. Espero que comentemos todos los temas relevantes.
Oye, bueno, sigan comentándolo ahí también en el chat, poniéndole me gusta para llegar a más gente, pero vamos a entrar en materia y quiero partir contigo, José Miguel, a raíz de lo que decía nuestra querida Cristi en su editorial. Hoy día nos enteramos que Chile representó una caída en el índice de percepción de la corrupción, un registro de 3 lugares de caída, lo que es una mala noticia porque, como bien decía la Cristi en su editorial, cuando se percibe corrupción, no solamente se merma la confianza de los ciudadanos con el Estado, sino que también de los mercados con los distintos países. Yo el otro día tuve la suerte de conversar con varios empresarios y me decían, mira, Chile puede volver a crecer. Chile puede bajar los impuestos. Podemos generar incentivos para que venga la empresa. Pero la confianza no se construye de un minuto para otro. Y después de octubre de 2019, sumado a estos escándalos de corrupción que hemos venido viendo en el Estado, en la empresa privada también, Bueno, la percepción de que Chile es un país poco confiable está sobre la mesa, y eso hace que mucha gente se esté alejando hoy día de lo que era venir a invertir a Chile y también del ciudadano con respecto a la confianza que tenía en las instituciones.
Así es, ¿no? Yo comparto esa mirada, Eduardo, y sumaría que está en peligro la gallina a los huevos de oro del progreso de Chile. Al final, este mito, supuesto mito para algunos, de que en Chile hay algo así como un excepcionalismo dentro de Latinoamérica, como lo decía Cristina acá, se basa en que en Chile era un país ordenado, había respeto, para decirlo en simple, por las reglas, era un país en el que había certezas mínimas, y las certezas son el mejor caldo cultivo para la inversión, como decías tú también. Entonces, yo creo que efectivamente ese orden, esa cultura de respeto y vigor institucional, se vio muy amenazada desde el 18 de octubre del 2019, y desde ahí en adelante no nos hemos podido recuperar del todo. Entonces, yo lo que quiero plantear, y he insistido harto, es que esa es la gran batalla cultural que estamos viendo en Chile. El respeto y el vigor de nuestro Estado de Derecho y sus enemigos. Y yo quiero ser súper firme y tajante en esto. Hoy en Chile tenemos al crimen organizado. Hay por lo menos 10, algunos dicen 15 pandillas del crimen organizado transnacional operando en Chile. Y la principal ventana a la que se cuelga para crecer el crimen organizado es la corrupción. Y esto es más grave aún a nivel local, es decir, en la base de la pirámide, ¿no es cierto? Porque el crimen organizado opera con la extorsión y opera como mercado ilegal, coimeando gente, ¿no es cierto? O mojando gente, como se dice en la jerga. Entonces, tenemos que ser muy severos con esto. Pueden ser 3 puestos, digamos, todavía no somos México, que está, qué sé yo, en el puesto 140, Chile estaría en el 32, pero estos pequeños cambios tienen que ser... generar sentido de urgencia, porque en verdad podemos pasar rápido el punto de no retorno hacia esos narcoestados, esas democracias que están bajo asedio. Tenemos que, digamos, tomar medidas drásticas ahora, porque si no, puede ser muy tarde.
Sí, y bueno, tampoco ayuda mucho a todo esto los casos judiciales que hemos tenido en el último tiempo. No. O sea, un subsecretario como Manuel Monsalve, que todos sabemos lo que ocurrió con él. Ayer se desaforó a Catalina Pérez. Por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un diputado en prisión preventiva, que es Mauricio Ojeda, también por el caso Convenio. Y tenemos 2 ministros de la Corte Suprema destituidos. Entonces,
sin ir más lejos.
La verdad es que la situación es compleja. Es muy compleja, Sofía González.
A ver, bueno, varios de ustedes agregando un poco a lo que dicen, al final estamos todos un poco de acuerdo. Explicando a la gente también un poco el contexto de lo que mide el índice, que si no me equivoco son 180 países, y como decías tú, Chile, Uruguay y Costa Rica eran los que liderábamos el ranking. Si bien no hemos bajado mucho, ya ha sido permanentemente la baja del índice. Y lo otro, esto también se traduce en una similitud del índice internacional como el índice local. Hablaba hace un rato con Jorge Ramírez, quien hace investigación en libertad y desarrollo con respecto al índice, y el índice también se traduce en yo creo que ha cambiado el fenómeno, que hasta se medía como un costo invisible, en lo que la opinión pública se ha transformado en un fenómeno visible. Hablábamos generalmente de una percepción, como decía Eduardo, una percepción desde los empresarios y expertos, cosa que siempre este oficialismo ha sido muy categórico con el mundo privado, cuando al final marcan la pauta o la aguja en lo que para ellos es directamente importante con respecto al sector público. Entonces, esa es más que nada mi opinión. Y qué mejor también, como decía Eduardo, los casos concretos. O sea, la traducción de más que una percepción se ha traducido en el caso Convenio con Desarrollo Social y Jackson. Jackson ya no incluso está en el gobierno. Y lo mismo con lo de ayer de Catalina Pérez con el desafuero por la Corte de Apelación. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención en que también se traduce que la ciudadanía cada vez va a confiar menos en las instituciones. Como decía Eduardo, hay también temas de la desconfianza del Poder Judicial. El Poder Judicial por años muchas veces no tenía una buena percepción, pero nunca se había ligado tanto a una mala percepción directa del Poder Judicial con la política. Eso más que nada también.
Ahora la pregunta, Cristi, es ¿cómo se empieza a enmendar este rumbo? Porque ya no es solamente tiene que ver con una izquierda que llegó al gobierno, que vinieron a introducir algo de a desestabilizar un poco, en palabras de ellos mismos, las instituciones. Bueno, sin ir más lejos, las trataron de borrar, digamos, de refundar, de borrar, etcétera, pero esto es un trabajo largo, porque tiene que ver con una imagen, más allá de derechas o izquierdas, tiene que ver con una imagen institucional de país. ¿Cómo empezamos a recuperar confianzas? ¿Cómo empezamos a repuntar en este tipo de índice en temas de transparencia y probidad?
O sea, para recuperar la confianza en cualquier situación, más allá de las palabras o de las promesas o de los grandes gestos, son acciones específicas y concretas. Y para eso yo lo veo un poco complicada en este momento en el país, porque tienes dos visiones, dos modelos de Estado, dos modelos de performance de Estado que son casi opuestos ahorita en Chile. O sea, solo remontándonos al proceso constitucional número uno y al proceso constitucional número dos, ahí ya puedes ver una disparidad, pero casi absoluta, en la forma en la que entendemos la república, el Estado, el gobierno, el poder judicial, en las intenciones que tiene cada uno de los sectores del país. Entonces, llegar a ser un gran acuerdo que pase por un cambio en el sistema político, que es muy, muy necesario en el país, va a ser bastante complejo, porque tienes dos visiones de Estado casi que se contraponen. Y cuando tienes una situación así, llegar a acuerdos o a grandes acuerdos que realmente tengan en mente al Estado y no a las próximas elecciones, es complicado, es bien complicado. Miren, si vienen este año, vamos a tener elecciones nuevamente. Para los que no les gusta ir a votar, están un poco fregados, pero este año tenemos elecciones nuevamente.
Y hay que ver si dejan votar a los migrantes, además, porque tenemos toda una polémica.
Por favor, no nos quiten el voto, votamos derecha, por favor, no nos quiten el voto. Pero este año tenemos elecciones de nuevo, y una de las cosas que va a realmente marcar la pauta de los próximos años es si es que el presidente de la República tiene Congreso o no tiene Congreso. Ya, si es que nosotros tenemos al legislativo, o si es que el presidente de la República, yo qué sé, es alguien de derecha y tiene un Congreso, una Cámara de Diputados y un Senado con una mayoría legislativa que sea del mismo sector, vamos a poder ver un cambio hacia una dirección. Si es que pasa lo contrario, que el presidente, yo qué sé, es de derecha y tenemos un Congreso con cámaras que tienen mayoría de izquierda, vamos a seguir en este círculo vicioso de no poder ponernos de acuerdo para realmente generar un acuerdo Estado. Estado. No pensando en las próximas elecciones, sino en lo que va a pasar con el país en unos años más. Pero eso, en realidad, como decía antes, eso no solo depende de las personas que nos gobiernan y las personas que son una autoridad pública en el país, sino de nosotros, de quienes votamos.
Ahora, cuando uno habla de la confianza que se tiene que tener una persona, un país, etcétera, cuando uno ve que una persona tiene confianza en sí mismo, es porque sabe hacia dónde va. Cuando uno ve un país que tiene confianza en sí mismo, es porque sabe perfectamente a dónde va. Si uno mira el caso de Uruguay, puede ganar la izquierda o la derecha, pero los uruguayos saben para dónde van. Entonces da lo mismo estos cambios, estos vaivenes políticos, porque tienen un objetivo y un horizonte país. Y eso en Chile se perdió. Y siento que hoy día estamos como en un interregno, como en un vaivén, que no sabemos qué país queremos ser. José Miguel González.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que hay harto enfoque en los que tenemos que empezar a trabajar para recuperar confianza. Primero, un enfoque institucional, técnico. Por ejemplo, si la confianza se recupera porque el Estado empieza a hacer bien su pega, recuerdo una frase de Noam Tiedemann, que ojalá el Frente Amplio leyera más a Noam Tiedemann que a otros autores que suelen frecuentar.
Él me dijo que era la Mariana Elwin del Frente Amplio.
Claro, efectivamente, uno de los tipos fundadores del Frente Amplio, para dar contexto, Noam, pero de la versión más moderada, capaz de al menos identificar algunas tensiones que ellos no suelen ver. Y él dice, a veces que la basura sea recogida a tiempo en tu comuna es un acto verdaderamente revolucionario. Entonces, algo que es de sentido común, pero para el mundo del Frente Amplio es una cuestión que se les pasa, que la gestión, la pega bien hecha, es quizás el primer impacto de la base de una pirámide que es la pirámide de la confianza, en la que se basa el funcionamiento del mercado y del Estado al final. Y la vida de las personas requiere esos mínimos de certeza. Entonces, recuperar la gestión básica y hacer bien la pega requiere de grandes reformas, por ejemplo, para introducir lógicas más meritocráticas en el aparato público, ¿no es cierto? Que a veces nos hunda en ese sentido. Pero yo creo que hay algo que tenemos que exigirle a nuestra autoridad, que en el caso de las autoridades de gobierno actualmente está totalmente perdido, que es ética, probidad, autoexigencia. Nosotros tenemos un presidente que está de vacaciones en medio de una de las más grandes crisis que está viviendo con los incendios la macrozona sur. Entonces, yo creo que necesitamos, a través de las elecciones, marcar una pauta y un golpe de timón en lo que exigimos a nuestras autoridades. O sea, en que estos mínimos de certeza, de hacer la pega bien, llegar a tiempo, tomarse en serio el trabajo en el Estado, tienen que estar dentro de las coordenadas de las próximas elecciones, sí o sí.
Ahora, oye, solo, y perdón que te interrumpa, querido, pero una cosa con respecto a eso. Todos sabíamos cómo opera el Frente Amplio y qué piensa el Frente Amplio. Ellos pusieron un plan de gobierno que era una locura. Sabemos mentalmente cómo operan, cómo trabajan, cómo actúan. Los habíamos visto en el Congreso durante, ¿qué?, 10 años. Y aún así los elegimos. O sea, obviamente no los que estamos aquí sentados, pero aún así la gente sí. Los votó, los eligió. Algo tiene que estar pasando en el país para que ese sea el reflejo de nuestras autoridades.
También hay un tema que hay un desgaste en las principales instituciones, porque cuando uno ve estas encuestas que siempre miden la confianza de los chilenos en las instituciones, y tú ves que de las instituciones más relevantes probablemente, que el Congreso Nacional, es la que menos marca niveles de confianza o aceptación ciudadana, bueno, hay un problema grande. En el chat acá colaborativo de YouTube hay un tremendo debate. Ahí saludar a José Aguilar, Patricia Castro, David Pizarro, Samuel Andrade, José Aguilar, Teo Frastus, a todos los que nos están escuchando ahí en YouTube, denle like para que podamos llegar a más gente. Pero fíjate que uno de los debates que se estaban armando acá en el chat, para que vean que sí leemos los comentarios, porque de repente dicen, oye, acá en este programa no leen los comentarios, este programa es participativo, porque es la voz de la gente y leemos los comentarios. Había un debate con respecto a eliminar el Banco Central. Ahí entre algunos más libertarios, digamos. Pero bueno, cuando tú ves esa idea, por ejemplo, de eliminar el Banco Central, que ha sido una institución fundamental en la República porque tiene autonomía, porque ha permitido mantener a raya la inflación y un montón de otras cosas más, tú ves que hay poca confianza en las instituciones de la República. Y el trabajo de recomponer esa confianza no es solamente, única y exclusivamente, de tener un mejor Congreso o que tengamos una mayoría en el Congreso de nuestro sector, sino que también pasa por tener mayores niveles de confianza en el Poder Judicial. O sea, cuando uno sale a la calle, lo que te dice la gente, ¿para qué voy a ir a la justicia? En este país la justicia no existe. O sea, no es solamente una crisis política, sino es una crisis institucional que permea prácticamente todo.
Bueno, Eduardo, agregando un poco lo que decías tú, sí. Yo creo que de repente hay que preguntarle como al ciudadano común y corriente, que de repente uno dice, ya, perfecto, hay causas que hoy en día se han judicializado que antes no. O sea, no veíamos que, por ejemplo, la educación, no veíamos que hay causas que se tenían que llegar a judicializar cuando las instituciones tenían sus propios procesos. Pero también llega a dar raya cuando escucha una persona normal que ha ido a presentar, no sé, una demanda, un juicio permanentemente, cuando no tiene ninguna solución, cuando un político inmediatamente tiene una protección especial. Yo creo que esas cosas a la gente les produce rabia y les produce desconfianza también en la política. Todos nosotros estamos acá, me imagino, por querer cambiar esas cosas, por tener una voz también en las cosas que son injustas. Y también lo otro, hablando de esta protección especial, tenemos dos casos actuales. Uno, el desafuero de la diputada Catrina Pérez, y el otro también, no olvidemos, la protección también a la ministra en ejercicio, Maya Fernández, con el tema de la compra de la casa de los Allende. Ahí tiene una diferencia marcada que es muy divertida. Constitucionalmente, la parlamentaria cesa de su cargo inmediatamente por un artículo de la Constitución, y la ministra no, porque en el fondo, al pie de la letra de la Constitución, la ministra no tiene que cesar de su cargo por una compra directa con el Estado o por no haber celebrado en concreto el contrato. Entonces, ese tipo de prácticas actuales con quienes nos gobiernan ahora, no digo que no, en el otro lado no hayan existido históricamente, pero tenemos prácticas con quienes también ellos mismos dijeron, prometían barrer con las malas prácticas.
Ahora, claro, entonces, también eso, cuando hay un tema de expectativas, que tú vienes a decir que tienes una moral superior, y al final te das cuenta de lo que veía, no era una moral superior, sino que una doble moral, es complejo. Pero también es complejo cuando nadie asume las responsabilidades, porque para construir confianza, creo yo, Cristi, uno tiene que asumir la responsabilidad. Claro. Entonces, cuando alguien se equivoca, bueno, poner el pecho a la pala, asumir la responsabilidad. Pero no hemos acostumbrado a un gobierno que cada vez que la embarra también, lo único que hace es pedir perdón, y nadie asume la responsabilidad de nada. Entonces, tú ves un ministro como Carlos Montes, que no ha sido capaz de reconstruir lo que ocurrió en el incendio en Valparaíso, que en sus narices ocurre todo el caso convenio, Procultura y cuantas cosas más, y ahí sigue, o sea, como si fuera dueño del cargo.
Tú ves una ministra toa, que tenía toda la información del caso Monsalve, de lo que había pasado con Monsalve, que le echa la culpa al presidente de la República cuando ella tiene que ser fusible del presidente de la República, y ahora la estamos considerando como posible candidata presidencial. Seamos serios. Oye, y solo una cosita antes de cerrar esa parte. A mí me llama mucho la atención que cuando hay un error del gobierno, al principio hablábamos de errores no forzados, ¿no? Cuando no queríamos admitir que en realidad habíamos elegido a un gobierno que no tenía experiencia para hacer absolutamente nada. Pero después de eso ya empezamos a cambiar y empezamos a hablar de, pucha, errores no forzados, no intencionados, y empezamos a pedir cosas como, por ejemplo, que se haga la autocrítica. La autocrítica, eso es lo que pide mucho y pedimos constantemente que hagan una autocrítica. Autocrítica ya no. Yo creo que ya, o sea, ya no es suficiente que digan, sí, mea culpa, cometimos un error, lo hicimos mal. No, aquí yo creo que va por lo que dice Eduardo, tiene que haber un nivel de responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser que salgan los que tienen que salir.
Sí, o sea, yo solo sumaría... yo ya en verdad no espero nada de este gobierno en estas materias, para serle franco. Uno espera tan poco y aún así logran decepcionarlo. Yo creo que lo mejor que nos ha dado este gobierno en verdad ha sido un contraejemplo para prácticamente todas las materias. Podemos tomarlos como estándar de lo que no hay que hacer, porque solo recordemos, tú das en el clavo en el tema de las responsabilidades. Es una generación política la del Frente Amplismo, experta en evadir responsabilidades y en proteger a los suyos cuando supuestamente venían a acabar con los pitutos, etcétera. Al final se han dedicado en muchos ámbitos a saquear recursos públicos, a corrupciones, a negociados y proteger a los suyos en desmedro de los más pobres de este país, y eso es el caso convenio, sin ir más lejos. Entonces yo creo que la evasión constante de responsabilidades llega hasta un punto en que de lo único que nos sirve es para saber lo que no tenemos que hacer en ese ámbito. Yo suelo recordar un caso que pasa un poco desapercibido, pero para los indultos, que es de por sí era una política nefasta, indultar a los encargados de la violencia, digamos, tú que estuviste ahí en la convención lo sabes muy bien, Eduardo, lo que fue el octubrismo, y fueron indultados por este gobierno, y dentro de ellos estaba Luis Castillo, quien después se fue preso. O sea, todavía no exigimos esa responsabilidad al presidente de la República. Y sin ir más lejos, que no se me cierro, la funcionaria que perdió su cargo por esos indultos, porque, y de nuevo, ocuparon de fusil a algunos funcionarios diciendo que había un error administrativo en incluir a esta persona dentro del listado de indultados, esa persona acaba de ser, contratada de nuevo por el gobierno del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. A ese nivel llega la burla en la cara de las personas que más sufren hoy por hoy en nuestro país.
Bueno, y siempre el hilo cortándose por lo más delgado también en este gobierno. O sea, siempre los que terminan pagando son los Seremi, no son los cabecillas de todo esto, sino que son simplemente los eslabones más bajos, porque ninguno de los grandes del gobierno se hace responsable de estas cosas. Ahora, acá hay un tema político de una mala calidad de la política, hay un tema de la poca confianza en las instituciones, pero también hay un tema del ciudadano a pie. El otro día vimos una tremenda polémica en cómo el ciudadano a pie falseaba muchas veces antecedentes de las fichas sociales. Entonces, siempre que hablamos de corrupción, pensamos en los grandes empresarios, pensamos en el gobierno, los políticos. Pero acá hay un tema también del ciudadano a pie, del chileno, que se está acostumbrando también a mentir, la vía fácil, y por eso muchos hablan de una crisis moral que está generalizada. O sea, uno no le puede pedir al de arriba si es que tampoco está cumpliendo con sus propias responsabilidades. Entonces, este tema de la falta de responsabilidad ya está en todas partes, ¿no?
Sí, bueno, yo quería llegar a lo que dijo Cristina antes y después con José Miguel, y a lo último contigo, Eduardo. Es que dos cosas. Cristina decía la falta de autocrítica, que recién ahora la están haciendo. Yo diría que la estrategia partió tarde. La moral superior de una generación tan joven, que tiene la edad de nosotros mismos, yo creo que nosotros la tenemos por incluso una falta de experiencia objetivamente en años. La autocrítica la están haciendo recién. Y yo diría que autocrítica prácticamente no es mantener silencio, es una estrategia comunicacional. Es un silencio estratégico de la vocera de gobierno, en fin. Pero la autocrítica creo que realmente también no existe. Yo soy de Viña, tú hablaste del incendio de Valparaíso. Tiene dos catástrofes donde el presidente y algunos ministros, digamos, más cercanos a lo que se llama el comité político, siguen estando de vacaciones. Cuando fue el incendio en pleno Viña, yo soy de allá, fui a ayudar, también teníamos una ministra de vacaciones, y lo mismo ahora con el incendio de Araucanía. Entonces, tienes hechos concretos donde este gobierno incluso comunicacionalmente sale aún así defendiéndose. O sea, no he visto Yo debo reconocer que ahora con el incendio de la Araucanía he visto una Karina Toa tomando más posicionamiento, por fin confirmando una intencionalidad cuando era un gobierno que, para que hablamos de cosas, cuando Sebastián Piñera gobernó, nunca reconocieron la intencionalidad y politizaron el tema de la Araucanía. Y lo mismo con ciertas catástrofes naturales. O sea, el incendio de Viña, numéricamente los informes lo dicen, avanza mucho menos que una reconstrucción mucho más grande que el terremoto y el tsunami. Y lo otro, que la autocrítica de la calada Cristina, perfecto, puede existir, se pueden equivocar. Pero ¿por qué no invitan a la mesa a los que, siendo oposición en su momento, están de acuerdo con, sin ningún convenio, digamos, político ni oportunismo, a que quieran participar de la mesa? O sea, en el informe que Piñera mandó hacer para la reconstrucción del incendio en Viña, Iván Pouge, el otro día me lo mandó, existe, incluso lo siguieron trabajando posterior a la muerte de Piñera. Entonces, ¿por qué este gobierno, incluso a nivel regional, municipal, no agacha el moño, recoge los informes de la mesa técnica, poniendo en pauta lo que ellos puedan hacer, subsidios, qué sé yo, cuando ni siquiera están permitiendo que en esa mesa participen los diferentes sectores políticos?
Sí.
Donde se traducen en digamos, en ayuda concreta.
Oye, vamos a seguir hablando también de la ministra Toá, lo que dijo de la intencionalidad de los incendios, se ha generado polémica, pero nos tenemos que ir a una pausa comercial. Ustedes quédense en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos con la voz de la gente. Y recuerde, darle like en YouTube para que lleguemos a más personas. Nos vemos a la vuelta comercial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, los creadores de ChatGPT, acaban de anunciar que van a sacar su robot OpenAI con inteligencia artificial de ChatGPT. Me parece muy bien y que va a ser muy amistoso sociablemente este robot. Pero el robot de Elon Musk, el de Tesla, el Optimus, estuvieron 2 años trabajando no en lo que iba a hablar el robot, sino que en los movimientos, en la mecánica de articulación de las extremidades del robot, para que pueda subir escalas con una bandeja en la mano y que no se le caigan los vasos ni se dé vuelta todo. En la mecánica trabajaron más que en la parte de conocimiento de inteligencia artificial, porque eso ya está ya. Entonces el robot de OpenAI, a lo mejor para que esté estacionado en algún lado, en un mall, así para consultas, puede ser fantástico, pero no creo que tenga las mismas habilidades de movimiento del Optimus, que fue súper probado con trajes llenos de sensores que se probaba gente para ir captando todo lo que hacían los movimientos de sus extremidades. Pero bienvenido el nuevo robot que anuncia OpenAI. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Oye, estábamos hablando y recién volvíamos de comercial escuchando al gran Pedro Carcuro, que decía que la radio y sobre todo la radio de agricultura es uno de los medios más confiables. Qué buena noticia, porque precisamente estuvimos hablando en el bloque anterior de cómo Chile ha ido perdiendo confianza a raíz de que hemos bajado en el ranking que mide el tema de transparencia y probidad, bajamos 3 puntos, y de que la corrupción se ha ido instalando lamentablemente en todas las instituciones. Estamos leyéndolos también en el chat, créanme que está ahí bien candente el debate, hay algunos que están defendiendo al presidente, otros están con sus candidatos presidenciales. Nos gusta leerlos, nos gusta escucharlos, también nos pueden dejar sus preguntas. Saludar a Jorge Higuera, David Pizarro, Jean Paul Nanchpi, si no me equivoco, Patricia Castro, denle like también para que podamos llegar a más gente. Nosotros estamos con nuestra queridísima Cristina Villagómez, José Miguel González y Sofía González comentando la actualidad. Pero nos queríamos cambiar de tema, ahora queremos ir al tema de los incendios, y la verdad es que yo tengo que decir que estoy choreado. Estoy choreado y estoy enojado, porque mientras ayer en este mismo programa tuvimos al alcalde Hans González y los alcaldes de la región y el Cernapred y la propia ministra Carolina Toá recalcaba la intencionalidad de los incendios, salieron los defensores de los terroristas, salieron los defensores de los mismos de siempre. Salió el gobernador Zafirio, el senador Huenchumilla, la diputada Erika Ñanco, a decir, no estigmaticemos. Salieron a ponerse al lado de ellos, de los que están quemando. Yo pensaba, honestamente, que el tiempo del negacionismo, del terrorismo en la región de la Araucanía ya había pasado. Pero ahí los tienen. Ahí los tienen de nuevo. La pregunta es, ¿a quién está defendiendo el gobernador? ¿Está del lado de las víctimas o está del lado de los que están prendiendo el fuego? Y esto es una vergüenza. Y es una vergüenza porque son los mismos que cuando años atrás nosotros decíamos que habían grupos terroristas que utilizaban la causa mapuche, como la CAM, ellos decían, no estigmaticemos, no estigmaticemos. Acá nadie está estigmatizando a nadie, ni al pueblo mapuche ni a nadie. Pero se trata de condenar con todas sus letras el terrorismo. Pero el senador Huenchumilla, el gobernador Zafirio, la diputada Ñanco han sido cómplices durante años de quienes han decidido utilizar la violencia como método de acción política. Si ayer la ministra Carolina Toá dijo que esto era intencional, que podía estar ligado a reivindicaciones, los alcaldes están viendo cómo le prenden fuego todos los días y las noches en distintos focos simultáneos, y en vez de condenar la violencia vuelven con este discurso de no estigmaticemos. ¿Saben a quién beneficia eso? Beneficia simplemente a los que usan la violencia. Porque acá nadie está en contra de no le he echado la culpa a nadie, al pueblo mapuche, ni a nadie. Acá se trata de decir que hay grupos organizados en la región de la Araucanía que están prendiendo fuego. Y si el gobernador no lo ha visto, bueno, vaya a hablar con su alcalde. Ayer Hans González decía cómo había gente con bidones prendiendo fuego en la región de la Araucanía. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Perdón que me enoje, pero me choreé.
Está bien.
Me
obvio, es tu región también, entonces es obvio que te duela más. Pero es, pensando un poco en lo que estábamos hablando antes, si estamos en un país en el cual ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué es violencia y qué no es violencia, estamos perdidos si queremos hacer un proyecto país a largo plazo, un proyecto de Estado a largo plazo. Va a ser muy, muy, muy complicado que lo logremos. Esto es, o sea, es que es evidente que es intencional. Y ojo, que cuando se está diciendo que es terrorismo y cuando se está diciendo que es intencional, no se está haciendo ninguna alusión a ninguna etnia, a ningún tipo de persona. Simplemente se está diciendo que hay una intención detrás y una intención que está ligado a un delito. Y punto. Pero no se está haciendo ninguna alocución a ninguna persona. Quienes están haciendo la alocución a una persona o a una etnia en realidad son precisamente ellos mismos, los que les claro. supuestamente están defendiendo y están diciendo que no, que es no debe ser intencional, que si son focos múltiples y son simultáneos de incendios, no debe ser intencional, debe haber sido un accidente. Uh-huh. Sí, claro, tontos hasta las 12, no madera.
Los conejos, como dijo en algún minuto el ministro Carlos Montes, ¿eh?
Sí.
Bueno, acá también, José Miguel, relacionado con lo que hablamos en el bloque anterior, hay un tema de que también se merma la confianza en la institución.
Sí, sí, yo creo que estamos ante un oficialismo que es campeón del eufemismo, ¿no es cierto? Y para empezar a recuperar la confianza y para volver a conducir este país, lo primero es decirle a las cosas por su nombre. Uh-huh. En la Araucanía, en la macrozona sur, hay terrorismo. Hay grupos organizados para sembrar el terror, para que retroceda el Estado de ese lugar y poder hacer sus negocios y mercados ilegales que también existen en esa zona. De hecho, la cantidad de hechos violentos han disminuido en esa zona solamente por la presencia de militares, de estado de excepción, algo que también este gobierno era reacio a imponer, terminó siendo su instrumento habitual. Estamos en una absurda situación en la que la única recuperación que se ha logrado de la normalidad en la zona que tú bien conoces, Eduardo, ha sido producto de un estado de excepción, o sea, la normalización de la excepción. Entonces, quien no sepa ver eso está tapando el sol con un dedo. Nada más. Y yo también desconfío de esas autoridades que lo hacen sistemáticamente, como dices tú, y que evitan, y que al final es solamente una forma de complicidad con el violentista. Si al final, como yo decía, estamos enfrascados en una gran batalla cultural, aquellos que estamos del lado de las víctimas, que quieren recuperar el orden y la tranquilidad para las familias chilenas, y aquellos que, ya sea por explícitamente avalar el uso de la violencia como mecanismo para hacer política, pero también están aquellos que callan o que utilizan el eufemismo ante esta práctica y que también son cómplices activos en definitiva del establecimiento y la pérdida del Estado de Derecho al fin.
Sí. Lo que costó en la Araucanía, que todo aunque al menos hubiese un consenso en el mundo político a hablar de terrorismo, fueron años, fueron décadas y fue mucho sufrimiento. Y hoy día las palabras del gobernador Zafirio, del senador Guanchumilla, de la diputaña, con lo que hacen es volver a relativizar esa cruda realidad, y por eso es tan terrible. Ahora, lo que es mucho más terrible es lo que está sucediendo. O sea, acá ayer escuchábamos al alcalde Galvarino el drama que significan los incendios, cómo se destruyen las economías familiares circulares, cómo falta también más recursos para poder para combatir. Es un drama tremendo. Y quien también lo vivió hace un año fue precisamente la región de Valparaíso, con unos incendios que fueron los incendios más grandes del siglo XXI, donde fallecieron 137 personas. Afortunadamente, hoy día no estamos lamentando
víctimas humanas
y el nivel de viviendas destruido es bastante menor comparado con lo que ocurrió en Valparaíso. Pero el gran temor que tiene también ahora las autoridades allá es que no se vaya a dejar a los damnificados a su suerte, porque lo que ocurre en Valparaíso es que de reconstrucción ni hablar. Y ahí siguen los damnificados sin tener una respuesta por parte de un Estado que, la verdad, es que va al ritmo de una tortuga.
O sea, sí, Eduardo, lo hablamos en el término del bloque anterior. Como te decía, hay informes que respaldan el avance y llega a ser una vergüenza. Porque hay categoría, hay cosas aquí, saquemos incluso lo político, técnicas, objetivas, independientes del color que tengamos todos, que hay avances que llegan un 0%. O sea, no puede ser que incluso privados, nosotros mismos con la espalda o a través de algunas fundaciones, hayan tenido que ayudar. O sea, ya, Chile se caracteriza por eso. El chileno es muy bueno para el momento de las crisis ayudar, como que no olvidamos, da lo mismo el estrato social y todo, pero no puede ser que una parte sea que los privados pueden agarrar una pala, ayudar, da lo mismo, empresarios, en fin, pero esa parte duró un rato, porque el incendio fue en verano, y después le queda la mano tanto al gobierno central como al local. Y Viña reeligió a la alcaldesa Ripamonti y el Frente Amplio, lo digo como Viña Marina, que religió una alcaldesa que ahora la gente la vuelve a querer porque puso una rueda turística. Cuando el incendio tienes a la gente llorando, que tiene un terreno donde no se ha hecho el estudio de suelo, donde el subsidio fue uno. Yo soy partidaria, sí, de los subsidios, pero hasta cierto punto, puede ser un subsidio de arriendo, pero también tienes que volver a incentivar a que la gente, muchos de los habitantes del Olivar, no era gente que vivía de una toma, era una casa en concreto, que muchas de ellas fueron entregadas a un gobierno de más de 40 años. Entonces hay un montón de antecedentes también históricos que respaldan y que en el fondo no hay un avance. Y además, hablando de reconstrucción de temas de incendio, es súper, o sea, a pesar de que sea una catástrofe, es entretenido, se puede tomar la crisis como una oportunidad. Hay que situarse, hay un buen plan, lo íbamos, lo decía la otra vez, tú puedes hacer un diagnóstico perfecto de los terrenos, de las casas que hay que volver a construir, pero también de cómo mejorar esos espacios para transformarlos en barrio. Te hablamos de canchas de deporte, de CEFAM, o sea, también, o de alumbrado, hay un montón de también de cosas técnicas dentro de un plan que puedes hacer en mejora, en desmedro de una catástrofe.
Sí, pero también tiene que ver con la capacidad de gestión, ¿eh? Porque cuando uno compara las 53 casas que ha construido el gobierno en Valparaíso y lo compara, por ejemplo, con las 75.000 que hizo el presidente Piñera después del terremoto, tú dices, pero ¿cómo? O sea, uno puede entender que hayan diferencias de repente, pero así de abismales, la verdad es que no se habían visto nunca.
No, y además, o sea, a ver, Chile ha sido reconocido por los procesos de reconstrucción, porque es un país donde pasan catástrofes de forma constante. Entonces, si no aprenden a levantarse, están fritos. Así de simple. Entonces, siempre han sido reconocidos por sus procesos de reconstrucción, independientemente del gobierno. Creo que esta es la primera vez que, incluso a nivel internacional, ha sido sorpresiva ver la lentitud y la falta de avance en el proceso de reconstrucción de una zona que no es menor. Me explico, es Valparaíso al final del día. Estamos hablando de una región supremamente importante, muy poblada, y en una zona que estaba muy poblada también, donde se destruyeron casas, donde se murieron un montón de personas. Fue una noticia supremamente grande y hasta ahora sigue siendo un tema de cobertura a nivel internacional que Chile no se logra poner de pie. ¿Se acabó el jaguar de Latinoamérica? Esa es una de las preguntas que estaban haciendo hace un par de semanas que estuve en Ecuador. Una de las reflexiones era eso. Si se acabó el oasis latinoamericano. Yo creo que no. Yo sigo pensando que no, que es un problema de gestión y es un problema, es un lapsus en el que estamos inmersos todavía. Y que vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Yo creo que todavía existen las bases y los cimientos en este país para poder sobrellevar este tipo de crisis. Precisamente por lo que dices tú, por el espíritu del chileno, pero no puede ser que reposemos solo en eso.
Sí. No, no interrumpa, pero adelante. Quería agregar algo a lo que dice Cristina. Bueno, Cristina decía que es verdad, ella decía que no lo hago un color político, pero objetivamente sí hay que reconocer algo de cierto color político, es que ciertas catástrofes más importantes de los últimos años fueron no bajo la administración del oficialismo. Salió Bachelet Bachelet estaba cuando fue el tsunami, también fue llora y loca, un desastre, se sabe ahí que la coordinación con la ONU, todo designada por ella misma, y el que agarró, partiendo su gobierno Piñera, la reconstrucción fue impresionantemente rápida, eficaz en número, porque hay un manejo de presupuesto responsable, y lo mismo con el rescate de los 33 mineros. Yo creo que bajo otra administración esos mineros no salían,
la pandemia.
Porque a Piñera se criticará o no, pero se asesoraba por expertos en distintas áreas.
Sí.
Estaba leyendo que los planes de reconstrucción, o sea, numéricamente tuvieron que ser súper exactos en cuánto invertir en cada subsidio, en cada casa, y no puede ser, como decía también Eduardo, que por ejemplo una fundación como Levantemos Chile esté levantando más viviendas que el gobierno central.
Bueno, el Estado no se la puede solo, decía Felipe Cubillo, y también está esa solidaridad del chileno y de la sociedad civil en esta circunstancia. Le hemos contado en nuestras redes sociales cómo se puede colaborar con el Cuerpo de Bomberos Galvarino, con la Fundación Desafío Levantemos Chile, con los Cuerpos de Bomberos de Coyipulli. Si está escuchando, vaya a las redes sociales, vea la forma de aportar. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat, los leemos acá. Humberto Gutiérrez decía, no olvidemos todos los asaltos, los robos. Patricia Castro también mandaba saludos. Y esto de asalto y robos también, le doy los últimos 30 segundos que nos quedan a José Miguel González para que nos cuente lo que hace No Más Víctimas y que ha venido haciendo desde hace un tiempo. Así ya es. A la fecha.
Sí, nosotros desde No Más Víctimas, al igual que ustedes que están escuchando, nos cansamos de esperar que el Estado haga algo por un gobierno así de ausente, como hemos comentado, que se va de vacaciones en medio de las crisis. Y en específico con el tema de la delincuencia y el crimen organizado, estamos apoyando a todas las víctimas de esta situación, de la crisis de seguridad que estamos viendo tan profunda. Ofrecemos asesoría legal, acompañamiento y orientación en momentos en que el shock traumático de ser víctima de un delito, usted o un familiar, es bien grande. Acompañamos y articulamos a redes de víctimas para poder alzar la voz y darles visibilidad frente a la autoridad negligente. Y también interpelamos a la autoridad en base a algunas agendas de política pública que son relevantes, que como la ley de inteligencia, como la ley de seguridad municipal, en fin, tantas otras que requerimos para salir adelante de esta crisis. Y lo que exigimos siempre, y con esto cierto, encierro es que las autoridades se pongan las pilas, se pongan los pantalones, porque tienen atribuciones para luchar contra el crimen. El tema es que muchas veces no quieren ejercerla, falta voluntad y falta gestión. Y ahí yo creo que es donde se entraría la flecha, y para eso pueden contar con No Más Víctimas, una organización ciudadana. Trabajamos sobre todo en el sector norte de Santiago, cargado al norponiente, pero podemos estar disponibles para quien necesite algo de apoyo.
Bien, José Miguel González, No Más Víctimas. Cristina Villagómez, nuestra panelista estrella los días miércoles, también mucho fanático de la Cristia, ¿eh? Ecuatoriana más guapa, ponía en el chat. Sofía González, también de la región de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos hoy día, y ustedes quédense, que ya viene Conectados por Radio Agricultura. Que estén muy bien, chao, chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.